En materia de información nacional,
puede haber otro tema de conversación esta mañana que no sea este partidito de anoche entre Uruguay y Colombia.
Se vuelve Garini hasta la mitad del terreno, salta el Chengue y gana, se la lleva Forlán con el pecho, metió la pelota para Salasieta, está el segundo, ahí está Salasieta, el segundo está, ¡gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Salasieta! ¡Entró toda carrera en la pelota que peleó Forlán! Se la llevó con el pecho, con los ojos bien abiertos, la metió en diagonal. Entró Zarayeta toda carrera contra el área. No sabía buscar el arquero, definió arriba. A la derecha del arquero, la pelota se clavó contra el horizontal. Tiene el arranque del segundo tiempo a los 5:30. Zarayeta, Uruguay 2, Colombia 0.
Muy buena la pelota que le mete Forlán al Chengue. Ah, Zarayeta, que... juro, con esa parsimonia que tiene, fue entrando adentro del área y yo no sabía lo que iba a hacer y finalmente hizo el gol. Y en Uruguay, muy metido en el partido, combatiendo con mucha garra, con mucha fuerza y jugando con la inteligencia de sus herramientas. La profundidad, jugar hacia el frente y un gran partido de Salayeta. Claro, hizo los goles, pero venía jugando medio.
Buenos días, profe.
Buenos días, Emiliano.
Parecía que estaba ahí, parecía que habíamos cambiado la pisada, parecía que estábamos hasta para hacer más goles, ¿no?
Sí, parecía. Pero fue impactante lo que pasó en el partido. Fue muy raro porque uno siempre que ve jugar, siempre que juega Uruguay es un sufrimiento, porque bueno, porque hay muchas pasiones y muchos, muchas cosas ahí en juego. Y porque en realidad la diferencia entre los equipos en América no es tan grande, salvo Argentina y Brasil con el resto. Y entonces, cuando uno ve un partido de Uruguay y Colombia, sabe que va a sufrir hasta el último minuto. Pero ayer daba la sensación, con absoluta honestidad lo digo, que Uruguay tenía el partido controlado. Efectivamente, futbolísticamente tenía el partido muy bien controlado. Había hecho un segundo tiempo muy inteligente. En el momento en que Colombia llega con los goles, el técnico había tomado decisiones para fortalecer al equipo en la contención a mitad de la cancha para no tener mayores problemas, y aparecen esas dos jugadas de gol seguidas una atrás de la otra.
Se agarraron a Uruguay completamente distraído, ¿no?
Totalmente. En la primera jugada, el primer gol yo creo que tiene una cantidad de casualidades que a veces se dan en el fútbol. La jugada empieza con un resbalón de Paolo Montero y por eso la pelota pasa desde la Olímpica hacia la América. Aquí Pablo Montero se recupera y la tira para atrás para que entre un hombre que le va a dar la pelota y terminan rematando contra el palo de Carini en una jugada increíble de velocidad y con un remate formidable de Elkin Soto. Y yo creo que eso más que nada le produjo a Uruguay como un impacto que no supo cómo reaccionar inmediatamente, que le costó muchísimo. Porque me da la sensación que pensaba que no esperaba recibir un gol. Y como que estaba muy convencido de que el partido ya lo tenía consolidado. Incluso había seguido trabajando en el ataque. Fossati había puesto a Stoyanov para tratar de tener más salida de velocidad y de contragolpe. Creo que tenía la convicción de que tenía el partido resuelto y le hacen ese gol. Y bueno, o sea, inmediatamente le hacen el segundo, ¿no? Que termina siendo el golpe más fuerte y el que creo que nos golpeó a todos. Yo creo que en ese momento, ayer de noche, a la salida del vestuario, Gonzalo Delgado le pregunta a Forlán, cuando hicieron el segundo gol, te viste afuera del Mundial, ¿no? Y Forlán le dice, ¿y vos no?
Sí, sí, y además apareció todo el fantasma de vuelta, ¿no? Claro. ¿Por qué no hay manera de mantener la constancia? ¿Por qué cuando logramos jugar bien, que no siempre pasa, ¿por qué hay un momento en que nos desinflamos, ¿verdad? Nos caemos y se terminó y se nos vienen encima y nos liquidan, ¿no? Ese tipo de preguntas creo que nos torturó a todo el mundo.
Sí, yo creo que acá hay... Es decir, ayer Uruguay hizo un partido... Yo lo planteé en mi idea de cómo había sido el partido. Yo creo que Uruguay jugó con mucha inteligencia. Hizo un diseño de partido, ¿no? Que estaba bien claro que era un partido en el cual pretendía llegar con mucha gente al ataque y con mucha gente por arriba, en el medio. Por eso jugó con el Chengue y con Salayeta. y en función de eso jugó el partido con mucho desborde de Varela, con muchos desbordes de Recoba y de Guillermo Rodríguez, tratando de meter la pelota dentro del área y generar problemas de gol. Y generar problemas a la defensa colombiana para poder hacerle un gol. Y creo que tuvo momentos buenos en el partido.
Sí, costó arrancar. Este
ofensivo, ¿perdón?
Costó arrancar.
Como...
Pero después se logró complicarle las cosas a Colombia. Eso sí, faltaba la definición, ¿no?
En el primer tiempo creo que el partido tuvo facetas negativas también, porque Colombia encontró muchos espacios y por momentos le complicó mucho la vida. En el segundo tiempo yo creo que lo tenía muy bien controlado el partido. Pero después que hace los goles aparece ese problema que tiene Uruguay, que es que no sabe jugar con la pelota para dormir los partidos con la pelota en su poder. Es decir, Uruguay siguió jugando casi igual, es decir, muy frontal, muy hacia adelante, porque tampoco tenía herramientas para tener la pelota en la mitad de la cancha, para decir, bueno, que se la queden los jugadores de Uruguay, como podría ser Colombia si la agarraba a Soto o Tresor Moreno, que se aburren de tener la pelota, o como vimos hacer a Brasil ayer frente a Chile. Eso Uruguay no lo sabe hacer. Entonces, a veces pasa que se le hace muy difícil controlar los partidos cuando no puede tener la pelota. Y ese es un problema que además en el partido de ayer, con la necesidad de ganar y con la formación que se tuvo, parecía como que era muy difícil poder hacerlo, ¿no?
Bueno, lo cierto es que terminó viniendo la recuperación, salió ese amor propio de adentro. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Digamos que el equipo jugó muy enchufado.
Sí, yo tengo la idea de que se ha generado un proceso dentro de la selección a partir de la asunción de Fossati y en particular de la Copa América, que tiene mucho que ver con incluso situaciones polémicas que ha vivido y que sigue viviendo el fútbol uruguayo con respecto, por ejemplo, a los conflictos entre jugadores y el ejecutivo cuando se fueron a la Copa América, que no les pagaron los premios, etcétera. La presencia de algunos jugadores de mucha personalidad, como Pablo Montero y el propio Kenny Morales, que en realidad ayer no aportó mucho.
Sí, por sí mismo lo mostró, ¿no?
Bueno, y la pelota que roba para el primer gol ya no es poco. Sí. Con eso es bastante. Y que lo que creo que esta selección ha conseguido es de identificar, es decir, tener un compromiso con la selección. Uno siente que todos los jugadores efectivamente vienen con muchas ganas, que tienen muchas ganas de entrenar, que tienen muchas ganas de jugar y que hay un compromiso como un reconocimiento de que jugar por la selección es importante, cosa que antes no pasaba.
Sí. Ayer hubo vergüenza, ¿no? Después de ese revolcón con los dos goles de Colombia, el equipo, claro, quedó muy golpeado, pero logró reaccionar.
Sí, por eso, porque tiene esa vergüenza que lo hace empujar y que lo hace pelear. Más allá de las dificultades futbolísticas y de las dificultades y de lo que le cuesta ganar, vale la pena recordar, con este partido de ayer van 7 partidos consecutivos que Uruguay no pierde en las eliminatorias. Claro, ganó nada más que 2. Claro, es decir, pero por lo menos ha recuperado una parte de la historia que era, bueno, no se pierde, ¿no? No se pierde en el centenario, no se pierde afuera, y bueno, por lo menos se le gana a los rivales más accesibles. De los 3 locales que se jugaron, se empató con Brasil, se le ganó a Paraguay y se le ganó a Colombia. O sea, como que hay una recuperación. Si va a dar para llegar hasta el campeonato del mundo, eso no lo puedo vaticinar honestamente, y creo que efectivamente por cómo se da el fixture de los partidos que vienen para Uruguay va a ser muy diferente. Pero de cualquier manera, también hay otros elementos que manejar, y es que a Uruguay ahora para los próximos partidos recupera algunos jugadores muy importantes, como es el caso de Lugano, por ejemplo, de Chevantón, de Rubén Olivera, que han sido jugadores que han estado jugando de titulares en muchos partidos. O sea que como que se le agrega más material, Carlos Diogo, más material de trabajo a Fossati para pensar cómo encarar estos dos últimos partidos eliminatorios.
¿Te sorprendió Saleta?
Está muy mal que yo diga que no.
¿No? ¿Cómo?
No, digo en el sentido de que a mí Saleta siempre es un jugador que me ha gustado muchísimo. Yo creo que por el carácter de urgencia con que los uruguayos vivimos habitualmente el fútbol, Saleta es un jugador que nos exaspera, ¿no? Con esas cosas que hace tan raras, que se para, se detiene, todo el mundo se queda esperando que haga algo y de repente parece que se va a caer y se levanta.
Sí, lo comentabas a propósito del segundo gol, ¿no? Recién te escuchábamos. No tenías muy claro si eso terminaba bien o terminaba mal.
Porque además otra característica que tiene es que es un gran errador de goles, para decirlo de alguna manera. Sin embargo, yo creo que es un muy buen jugador de fútbol y es un jugador muy inteligente y además tiene una muy buena escuela. Zalayeta es un jugador que hace 6 años que está en la Juventus, y yo ayer lo miraba, la aplicación táctica que tiene. La Juventus es un equipo que juega tácticamente siempre, que tiene, ha tenido técnico como Lippi, que le ha enseñado a sus jugadores a pararse en una cancha, a tal punto que ha logrado que Bolivera, el Pollo, juegue de volante central, y que ayer Zalayeta por momentos estuviera al lado de Pablo García recuperando la pelota, como si fuera un volante. Es decir, no es solamente que hizo 3 goles, es el sacrificio que tuvo. Y otra cosa que quiero destacar, no me quiero extender, es cómo el compromiso se nota en actitudes como las de Forlán, que ayer no hizo el mejor partido, no hizo ningún gol, pero sin embargo lo que corrió para trabajar en la faceta defensiva, jugando el primer tiempo por la derecha y en el segundo tiempo le pidió que fuera a la izquierda porque había problemas por allí, y trabajó muchísimo para parar por la izquierda a los colombianos que subían por el ciudad. O sea, como que lo que uno saca más, que a mí por lo menos me da más expectativa, es hay un compromiso.
¿Y a Recoba cómo lo viste?
¿Eh?
¿A Recoba?
Y a Recoba lo vi mejor que en otros partidos. Mis compañeros de trabajo me dijeron que hizo un muy buen partido. Yo creo que jugó bien, punto. No, yo no creo que haya hecho un muy buen partido, porque yo creo que Recoba es mucho más de lo que vio ayer. Pero bueno, lo vi más metido, con algunas buenas intenciones, y bueno, con un centro bárbaro para la cabeza de Zalayeta para el primer gol. Pero creo que las sustituciones que hizo Fossati fueron muy... Ayer estuvo muy acertado, ¿no? Porque creo que Morales y Recoba fueron los más flojos del equipo. Y además porque Recoba sigue teniendo esa cosa que ayuda muy poco, ¿no? Se para por ahí cerca, pero no corre a los rivales. Ayer saltó 3 veces y no pudo cabecear. Pero creo que fue importante que estuviera, y que creo que es importante que Uruguay pueda contar con él, aunque sea para jugar algunos minutos en cada partido.
¿Cuánto incidieron la Virgen de los 33 y todas esas velas prendidas que había en el vestuario?
Yo creo que nada, pero bueno, no se lo puedo decir a los jugadores que creen en eso.
Lo anoto allí al pasar, porque no fue un detalle que
no.
Percibido, ¿no? Semejante devoción, sobre todo del director técnico, que estuviera tan pendiente de ese tipo de factores, ¿no?
Sí, en realidad ahí hay una... Esto empezó cuando se estaban por ir para la Copa América, en una idea de Gustavo Varela,
sí.
Que pidió para ir a Lourdes, creo que es.
Sí.
Y entonces, a partir de allí han hecho esa peregrinación a Lourdes y mantenerse con ese tipo de cosas, y con algunas actitudes religiosas dentro de un vestuario que no eran típicas de los equipos uruguayos, sí muy típicas de los equipos del Pacífico, ¿no? De los colombianos, los ecuatorianos. Pero bueno, también es el respeto de las identidades de algunos jugadores, pues yo supongo que no todos los jugadores deben tener la misma devoción, y pero por lo menos respetan a sus compañeros. Lo cual creo que también habla bien en un grupo, porque sobre todo en el fútbol, en ese tipo de actitudes, siempre hay una tendencia a la burla. Y me da la sensación como que en este grupo hay una tendencia, bueno, si a mí no me importa, igual lo respeto, ¿no?
Se nos fue el tiempo, pero no quiero dejar afuera de este espacio el futuro, quiero decir. ¿Cómo quedamos en la tabla entonces?
Bueno, ahora estamos quintos únicamente, solos, ¿no?
¿Eh?
Un punto arriba de Colombia y de Chile. A Uruguay le quedan 2 partidos, le queda jugar con Ecuador en Ecuador y con Argentina en Uruguay. Es muy difícil los partidos que le quedan, y los rivales directos de Uruguay... Bueno, Chile va a tener que ir a visitar a Colombia en la próxima fecha, y en la última fecha Colombia juega con Paraguay. Se va a dar casi la misma situación, o casi probablemente será la misma situación que en las eliminatorias pasadas, donde Uruguay y Colombia van a estar definiendo en el primer partido y van a depender de ese resultado, o mutuamente entre sí, de cómo clasifican. Lo cual además, Emiliano, como está planteado esto, hay una repetición absoluta para que después nadie diga que no hay lógica en el fútbol. Argentina primero, Brasil en este caso segundo, Ecuador tercero, Paraguay cuarto, y el quinto lugar lo disputan Uruguay y Colombia. Exactamente lo mismo que pasó hace 4 años. Espero que sea así, digo, si se dan más o menos los resultados que uno espera.
¿Cuándo es con Ecuador?
Con Ecuador es el 7 y 8, todavía no está fijado exactamente el día, ¿no? Entre el 7 y el 8 de octubre es con Ecuador, y entre el 11 y 12 de octubre será con Argentina, y después prepararemos, no sé cómo, las idas para Australia. Supongo yo que no vamos a, si tenemos suerte, en noviembre se juega el partido con Australia, que ayer aseguró su participación en ese repechaje.
Gracias, profe.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Vamos a seguir hablando de esto, pero en otros espacios un poco más tarde en la programación del espectador.